transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Testimonios desde prisiones cubanas resaltan la mala atención médica y peor alimentación. Consejo para la Transición Democrática en Cuba expone la crisis económica y de derechos en el país. La Habana dejaría a las agencias de Miami fuera del negocio de envío de carros a la isla. Más de 1 millón de personas desplazadas en Haití por la violencia de las pandillas. Y Estados Unidos regula exportación de chips informáticos para prevenir el acceso de China.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 14 de enero del año 2025. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Reclusos y familiares denuncian las condiciones infrahumanas que sufren los presos en diversas cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos y sus familiares alertan la precaria situación que enfrentan los reos en las cárceles cubanas. La pésima y escasa alimentación, los maltratos físicos, así como el faltante de medicamentos. Acaba de ocurrir la visita familiar del preso político, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el penal combinado del Este, por participar en la protesta del 11J en Guira de Melena, Artemisa. Y su esposa, Yuleidy López González, nos dijo.
Les dijeron de que iban a reducir el cuento con tiempo de alimentación, que de contra que le daban poca y en mal estado. Eso es debido también a que el penal está sobregirado, es decir, que hay una cantidad de presos ahí que no tienen alimentación para ellos. Están enfermos y no hay medicina para darle a los presos. La situación ahí en el penal está crítica.
En el penal de Kilo 7, en Camagüey, cumple 3 años y medio de condena el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien en llamada telefónica con el Partido Demócrata Cristiano de Cuba advirtió la precariedad que sufren allí los reclusos.
Lo único sólido que estamos percibiendo nosotros aquí de alimentos es el arroz, porque todo lo demás es agua, que es la consecuencia de la cantidad de bajo especie de nutrido que hay aquí.
También en Camagüey, en la cárcel de Kilo 8, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el preso político Fausto René Ramos Ramírez alertó que hay mucho malestar entre los presos por el hambre que están pasando.
El régimen comunista toma una vez más la cruel e inhumana medida de reducir la alimentación en la prisión de Kilo 8, régimen especial en la provincia de Camagüey. Esta medida ha provocado descontento en la población penal.
También en Kilo 8, ayer recibió visita el preso político Alieski Calderín Acosta, que lleva 7 meses en celda aislado por órdenes del director del penal, Juan Miguel Sánchez Duarte, castigado por hacer denuncias sobre los abusos que enfrentan allí los prisioneros. Informa su hermano que estuvo en la visita, Anieski Calderín Acosta.
Ayer allá, cuando estuve allá con mi hermano allá en la prisión ahí, pude percibir que estoy ahí bajando de peso ahí. Ahí ya la alimentación prácticamente que queda ahí, y si se puede llamar la alimentación, ya es súper que mínima. Por otro lado, sí, la hipertensión, una atención médica. Las condiciones, te puedes imaginar, sin corriente la celda esa. Entonces el jefe unidad volvió a amenazarlo de nuevo. Le recuerdo también que él lleva ya 7 meses y 1 día ya ahí en la celda.
Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado la muerte del prisionero Ulises Rodríguez Machado, de 73 años de edad, en la cárcel de Kilo 8, tras una presunta agresión física provocada por un oficial de orden interior. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Niobert García Fournier, colaborador del medio digital Cubanet, y el activista Juan Luis Bravo se encuentran detenidos en la unidad de operaciones ubicada en la localidad de El Salvador, en Guantánamo. La esposa de García Fournier, Idilsa Bailey, dijo a Martín Noticias que en el caso del periodista, un oficial de apellido Caraballo le comunicó que está bajo investigación por presunta usurpación de capacidad legal.
Me atendió el mayor Caraballo, que es el que está al frente del caso, y me dijo que lo estaban acusando de usurpación de capacidad legal. Ese es el que le están imputando. Yo no le permití que me explicara nada, porque luego de que ellos comienzan a explicar, viene la manipulación. Ellos dicen que es porque él estaba firmando en una carretera con un teléfono. Me dijo que él estaba bajo de investigación. Me dicen, a ver, está aquí bajo de investigación. Ellos lo tienen bajo de investigación y es porque hay algo que ellos quieren hacer desfavorable para él. Y yo estoy muy preocupada porque Niobel tiene problemas de salud. Niobel tiene una glaucoma, Niobel tiene descalcificación en los huesos, tiene reuma generalizado y estoy muy preocupada por eso. Ellos me refirieron que le llevara los medicamentos y que le llevara el tarjetón. Le digo, si yo le llevo los medicamentos y le llevo el tarjetón, pero ¿quién me asegura que ustedes están suministrando ese medicamento a Niobel? Yo se las mandé y le mandé el tarjetón. Vamos a ver si ellos cumplen con él. Juan Luis Bravo, que está ahí detenido también. Él también es activista. Los citaron juntos. Son detenidos allí los dos.
Según el Código Penal cubano, el delito de usurpación de la capacidad legal se aplica a quien realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado. García Fornier es señalado por ejercer el periodismo independiente, por lo que podría ser sancionado a privación de libertad de 6 meses o 1 año o una multa de 100 a 300 cuotas o ambos. Mientras crece la preocupación en las familias cubanas por lo que representa para las personas de la tercera edad el aumento de la inflación y la caída del poder adquisitivo, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, el nivel de pobreza alcanza niveles preocupantes, afirmó el politólogo Dimas Castellanos.
No hay nada que indique que nada va a mejorar en Cuba en los próximos años.
La inflación de la economía se evidencia en los altos precios de alimentos, bienes y servicios y en la pérdida del poder adquisitivo del cubano que se ha empobrecido, según Castellanos.
Y la inflación va a continuar.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dado a conocer en julio, señaló que la pobreza extrema en la isla alcanzó un 89% de la población en 2024. De acuerdo al estudio, las personas de la tercera edad son las más desfavorecidas.
Pero es el resultado de una evolución que viene ocurriendo hace rato y que tiene que ver naturalmente con la economía. Si no hay economía, si no hay distribución, si hay inflación, si hay hambre.
El periodista cubano José Luis Tan Estrada, exiliado en Guyana, dijo a Martín Noticias que el escenario de crisis es muy profundo.
Y en cada medida yo siempre digo que los más afectados es ese sector de las personas de la tercera edad, personas desprotegidas, abandonadas por ese mismo sistema. Estamos hablando de personas mayores, de más de 60, 70, hasta 80, 90 años, que la mayoría o muchos viven solos en sus casas con una mísera chequera de 1.500 pesos que apenas le alcanza para la primera semana del mes. Sumado esto también, hay que destacar que estas personas ahora con la nueva bancarización que implementó el régimen, estas personas están súper afectadas. Se lo complica todo porque tampoco tiene cómo salir a lucharla, como decimos buen cubano, el plato de comida y por tanto la vida se hace muy, muy angustiosa. No están viviendo, están sobreviviendo al día a día.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las nuevas medidas del gobierno de Cuba para la importación de vehículos podrían dejar fuera del negocio agencias en Estados Unidos que tienen licencias para exportar carros a la isla. La normativa exige que las agencias exportadoras tengan autorización del fabricante, garantía técnica y suministro de piezas de repuesto. El representante de una agencia en Miami que exporta carros a Cuba y que pidió no revelar su identidad, dijo a Martín Noticias que el gobierno se quedó con el control del negocio. Varias agencias en la Florida dijeron que los envíos de carros a Cuba para personas naturales estaban suspendidos mientras revisaban la medida, pero que seguían enviando carros a negocios privados. La lista oficial de las 9 empresas autorizadas a comercializar vehículos en la isla incluye varias del conglomerado de los militares Gaesa y MCV Comercial, representando en Cuba de Mercedes-Benz. El economista Emilio Morales opinó que se trata de un proceso para reorganizar la economía en función de las necesidades financieras de Gaesa, que estaba perdiendo control en el mercado minorista dolarizado. Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanza un informe titulado Estado del País, donde se expone la crisis económica y de derechos que marcan el panorama en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha retomado un proyecto denominado Estado del País, donde en esta oportunidad se analiza la situación cubana en 2024. Así lo explicó desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
La conversación urgente que hace falta tener, que se está teniendo para recuperar la idea de nación plural, la idea de república asentada en el valor de los ciudadanos, las alternativas políticas deben dar y deben ofrecer una visión, un concepto y una estrategia distinta, pero que sea percibida como un grupo que están preocupados por todo lo que acontece en la vida nacional, no solo por defenderse de la dura represión de un gobierno, que es lo propio a lo que nos ha condenado durante años el gobierno cubano. En ese sentido, y básicamente por esa razón, decidimos en el Consejo para la Transición Democrática recuperar esta vieja idea.
Según el documento, en 2024 el gobierno cubano consolidó un modelo más restrictivo. Esto marcó un retroceso en la apertura constitucional iniciada en 2018. La judicialización de la relación entre gobierno y ciudadanía, reflejada en leyes destinadas mayoritariamente a proteger al Estado frente a demandas ciudadanas, indica el texto de la iniciativa.
Ofrecer una perspectiva general, comprensiva, global sobre los acontecimientos que ocurren en Cuba para que los ciudadanos tengan otra fuente, al mismo tiempo otros recursos para formarse una opinión sobre lo que está pasando en el país. Sobre todo ahora que los ciudadanos están hablando con mucha más claridad.
El documento Cuba 24, Estado del País, señala que la economía cubana experimentó una profunda contracción. El país enfrenta una crisis social grave con un 89% de las familias viviendo en pobreza extrema. La escasez de alimentos, medicamentos y empleos, junto con políticas públicas ineficaces, ha profundizado el descontento social. Se subraya además que en 2024 se registraron 55 feminicidios, según observatorios independientes. Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba indica que Cuba reforzó su alineación con la Alianza Autoritaria Global, incluyendo países como Rusia, China e Irán.
Hemos ofrecido este primer estado del país y de lo que ha sido más relevante durante el 2024, y pretendemos ofrecerlo con mayor periodicidad. Invitamos a todos a que nos envíen también información sobre lo que creen que es clave, que puede marcar un antes o un después en los asuntos que tienen que ver con Cuba, y que nosotros vamos a intentar siempre reflejarlo en este estado del país.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El representante diplomático de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, dio a conocer el lunes que sostuvo una reunión con el activista de los derechos humanos Oscar Elías Bisset. Hammer declaró en las redes sociales que fue un honor y un placer visitar al doctor Bisset, distinguido con la Medalla de la Libertad de Estados Unidos, y a su esposa Elsa. También comentó que aprovecharon la reunión en La Habana para hablar del impacto que tuvo la vida del presidente Jimmy Carter en materia de derechos humanos y de la situación actual de Cuba. El embajador Hammer concluyó su mensaje con la etiqueta numeral "Liberen a los presos políticos". Avanzamos a las 12:13 en las informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país anunció el lunes nuevas reglas de exportación para los chips informáticos avanzados utilizados en la inteligencia artificial en un nuevo esfuerzo del gobierno de Joe Biden para dificultar el acceso de China y otros rivales de Washington a estos componentes. Más en este informe de la agencia AFP.
Las restricciones siguen a las anunciadas en 2023 sobre la exportación de ciertos chips de inteligencia artificial a China. Estados Unidos ve al país asiático como un competidor estratégico en el campo de los semiconductores avanzados. La medida ha provocado indignación en Pekín, críticas de la industria y advertencias de que podría afectar la competitividad de Estados Unidos. China dijo el lunes que las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos eran una flagrante violación de las reglas del comercio internacional. John Nuffer, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores, dijo que la decisión podría causar un daño duradero a la economía estadounidense y a la competencia global. El gigante industrial Nvidia dijo en una publicación de blog que las disfrazadas medidas anti-China no hará nada para mejorar la seguridad de Estados Unidos. Las nuevas reglas entrarán en vigor en 120 días, dando tiempo a la nueva administración del republicano Donald Trump para realizar cambios relevantes. Con la nueva normativa se actualizan los controles sobre los chips, exigiendo autorizaciones especiales para su exportación, reexportación y transferencias dentro de Estados Unidos, al tiempo que se incluye una serie de excepciones para países considerados aliados. Y los centros de datos de inteligencia artificial deberán cumplir con parámetros de seguridad reforzados para poder importar semiconductores.
En un informe publicado por el fiscal especial Jack Smith, respaldó su decisión de presentar cargos penales contra Donald Trump, que según el jurista habrían resultado en una condena si los votantes estadounidenses no lo hubieran elegido presidente en los comicios de noviembre pasado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El fiscal especial estadounidense Jack Smith concluyó que Donald Trump participó en un esfuerzo criminal sin precedentes para aferrarse al poder después de perder las elecciones del 2020, pero que la victoria electoral del presidente electo en noviembre frustró su intento de llevar el caso a juicio, según un informe publicado el martes. Aunque Smith intentó salvar la acusación, el equipo la desestimó en noviembre debido a la política del Departamento de Justicia que dice que los presidentes en funciones no pueden enfrentar un procesamiento federal. El informe detalla la decisión de Smith de presentar una acusación formal de 4 cargos contra Trump, acusándolo de conspirar para obstruir la recolección y certificación de votos luego de su derrota en el 2020 ante el presidente demócrata Joe Biden. Concluye que la evidencia habría sido suficiente para condenar a Trump en el juicio, pero su inminente regreso a la presidencia, programado para el 20 de enero, lo hizo imposible. Smith, que se ha enfrentado a incesantes críticas de Trump, también defendió su investigación y a los fiscales que trabajaron en ella. Tras la publicación, Trump, en su red social Truth Social, calificó a Smith de fiscal patético que no pudo conseguir que su caso fuera juzgado antes de las elecciones. Los abogados de Trump, en una carta al fiscal general Merrick Garland, hecha pública por el Departamento de Justicia, calificaron el informe de ataque con motivaciones políticas y dijeron que publicarlo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca perjudicaría la transición presidencial. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y al cumplirse una semana del comienzo de los incendios en California, sigue aumentando el número de víctimas mortales, de personas evacuadas y de estructuras destruidas. Gustavo Cherkin nos pone al tanto de la situación.
Se cumple una semana desde que comenzaron los devastadores incendios en California, que ya dejaron 16.000 hectáreas quemadas, 24 fallecidos, 16 desaparecidos, más de 12.000 estructuras destruidas y más de 160 kilómetros cuadrados totalmente devastados. Los fuertes vientos amenazan el progreso de los bomberos, quienes trabajan a destajo apoyados por aviones que lanzan químicos ignífugos y equipos que enfrentan puntos calientes en medio de condiciones climáticas extremas.
El presidente Joe Biden dijo en un comunicado, y cito textual, "Nos duele el corazón por las 24 almas inocentes que hemos perdido en los incendios. Jill y yo estamos rezando por ellos y sus seres queridos", y agregó. Así que le decimos de nuevo a la gente de Los Ángeles que estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Y como saben, el gobierno federal va a cubrir el 100% del costo durante los próximos 180 días para cosas como el pago de horas extras a los bomberos, la remoción de escombros y los refugios temporales. Va a costar decenas de miles de millones de dólares para que Los Ángeles vuelva a ser como era antes. Vamos a necesitar que el Congreso intervenga y proporcione los fondos necesarios para lograrlo. Y vamos a lograrlo, si Dios quiere. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, enfrenta críticas por su respuesta inicial y se defendió justamente de las críticas.
Todos sabemos que este es un evento de una magnitud impredecible y que las bombas hidrantes no están preparadas para desastres devastadores como este, pero el problema mayor con el que debemos lidiar son los fuertes vientos que no permiten tener apoyo aéreo. Es frustrante.
Y de hecho que el jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone, advirtió que los vientos pueden dificultar el uso de aviones para combatir las llamas e instó a los residentes en áreas de alto riesgo a evacuar incluso sin una orden formal. Mientras tanto, la solidaridad se muestra a todo nivel, tales como Beyoncé y Disney, quienes han donado millones de dólares a los desplazados. Las autoridades también luchan contra el saqueo y las estafas relacionadas con el siniestro. Los daños estimados podrían superar los 250 mil millones de dólares, lo que convertiría a estos incendios en los más costosos de la historia del país. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Avancemos ahora en las informaciones que nos llegan desde América Latina. Más de 1 millón de personas, la mayoría niños, se encuentran desplazadas en Haití debido a la violencia de las pandillas, según datos publicados hoy por Naciones Unidas. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que 1.004 millones de personas han quedado desplazadas en la nación caribeña, una cifra récord. El nuevo dato triplica los 315 mil desplazados que había en Haití en diciembre de 2023, destacó la agencia de la ONU. La violencia de las pandillas también ha provocado el colapso de la atención médica y otros servicios, así como el empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Y mientras la líder de la oposición, María Corina Machado, insta al pueblo de Venezuela a no perder el foco porque la comunidad internacional respalda su lucha por la democracia. Desde Caracas nos llega este reporte.
En un audio difundido por redes sociales desde su última aparición el pasado 10 de enero, cuando relató lo sucedido tras su secuestro por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió no perder el foco porque toda la comunidad democrática del planeta respalda al pueblo venezolano.
Está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. Un pueblo que además tiene por detrás, apoyándolo de frente, a toda la comunidad internacional democrática del planeta. Ahora, ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar. Nadie excepto ese par de joyas que vinieron de Cuba y Nicaragua. La izquierda democrática los abandonó porque nunca mostrarán las actas que prueban su apabullante derrota.
Machado hizo un recuento de los avances logrados por la oposición que se concretaron con los resultados electorales que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones del 28 de julio.
Reunimos a todo el país. Construimos una inmensa mayoría popular. Ganamos por paliza las elecciones presidenciales y con las actas en la mano probamos nuestra rotunda victoria electoral.
Dijo a los venezolanos, la batalla principal que enfrentan se libra en la mente y en los corazones.
La victoria sobre el miedo es un acto de la voluntad. Valiente no es quien no tiene miedo. Valiente es quien vence el miedo. Y esa es una decisión de la mente y del corazón que nace en la certeza de que somos millones y que tenemos la razón.
También este lunes, Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, informó que próximamente se reactivará el sitio web del CNE tras haber dejado de funcionar el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, y haber sido reactivado de forma momentánea el pasado 6 de agosto.
En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva promulgó el lunes una ley que restringe el uso de teléfonos inteligentes a los estudiantes de las escuelas primaria y secundaria, sumándose a una tendencia mundial a este tipo de limitaciones. La medida proporciona un marco legal para garantizar que los estudiantes únicamente utilicen estos dispositivos en casos de emergencia y peligro con fines educativos o si padecen de alguna discapacidad que requiera su uso. En otra información, Ecuador sufre las amenazas del crimen organizado y sicariato en contra de líderes políticos regionales en medio de la campaña electoral. Desde Quito informa Giselle Jacome.
La provincia del Oro, limítrofe con Perú, es una de las más peligrosas de Ecuador. En 2024 registró más de 500 muertes violentas debido a la presencia de los grupos terroristas que operan en la zona, los choneros y los lobos, grupos relacionados con cárteles mexicanos que se disputan el control de la minería ilegal, donde hay más de 2 docenas de yacimientos auríferos y aterrorizan a los mineros artesanales. Provocan ataques que terminan en muertes y pese a que el ejército se ha enfrentado a ellos en varias oportunidades, no han logrado despejar la zona. Allí se ubica el cantón Arenillas, cuyo alcalde, Ever Ponce, fue atacado por un sicario y murió a consecuencia de los disparos. El alcalde de Santa Rosa, localidad vecina a Larry Vite, comenta sobre este ataque.
Dios mediante, pues esto no se vuelva a repetir, porque más allá de una autoridad es un ciudadano, es un orense más que necesitamos nosotros poder ya terminar con esta historia y poder darle paz y tranquilidad a nuestra gente, ¿no?
El presidente de la República, Daniel Noboa, se encontraba en la provincia del Oro para un encuentro de campaña electoral, pero al conocer de este ataque suspendió el evento y reunió al Comité de Seguridad de manera urgente para dar con los responsables del asesinato. El mandatario ha sido enfático sobre este tema.
Pero sí, algo que sí hacemos nosotros es atrevernos. Atrevernos a desbaratar a los grupos terroristas, a los cómplices y corruptos y a todo quien intente poner nuestro país de rodillas una vez más.
12:25, noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que un alto al fuego en la Franja de Gaza es inminente. Judith Martín Rodríguez amplía.
Qatar acoge a representantes de una y otra parte que se apresuran a tratar de alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Hoy los mediadores reanudaron el diálogo en medio de gran expectativa, luego de haber presentado un borrador final a los representantes de Israel y de Hamas. Sin embargo, la discordia y los intereses de uno y otro bando podrían hacer que, una vez más, el intento de poner fin a la guerra resulte en fracaso. Y es que son infinitas las oportunidades que no han prosperado al tiempo que la tensión ha ido en aumento. Pese al historial y al cúmulo de decepciones, en esta ocasión el presidente Joe Biden se mostró optimista y aseguró:
en la guerra entre Israel y Hamas estamos al borde de alcanzar una propuesta que expuse en detalle hace meses. Finalmente llegaría a buen término.
Del mismo modo, una fuente palestina y cercana a las conversaciones aseguró a la agencia de noticias Reuters que esperaba que el acuerdo se cerrara hoy mismo, si todo va bien. En el último año, Estados Unidos, Egipto y Qatar se han erguido como los mediadores clave, y en esta ronda de diálogo ha participado tanto el enviado especial de Joe Biden para Oriente Medio, Brett McGurk, como su sucesor, Steve Witkoff. Las conversaciones fueron organizadas por el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdul Raham, mientras que por la parte israelí, David Barnea, el director del servicio Mossad, representó los intereses del país judío. Ya son más de 15 meses de infinita destrucción y dolor, un periodo que se ha dilatado en el tiempo y en el que han muerto más de 46.000 palestinos y más de 1.500 israelíes. Ahora la misión es poner fin a los ataques en Gaza y liberar a los rehenes que permanecen en territorio palestino. De confirmarse, este alto el fuego gradual pondría fin a más de un año de conversaciones y, sobre todo, culminaría los combates que han dejado a Gaza sumida en ruinas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La defensa antiaérea de Ucrania y grupos móviles de cazadores de drones derribaron 58 de los 80 drones lanzados por Rusia en ataques este martes, así lo informó el ejército ucraniano en un comunicado. Según la nota oficial, 21 drones desaparecieron de los radares debido a que Kiev utilizó la guerra electrónica para desviarlos. 12:27, hablemos de ciencia, pues la NASA está luchando por traer de vuelta muestras de suelo de Marte para ser analizadas en la Tierra. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA ha presentado dos posibles estrategias para devolver a la Tierra muestras cruciales del planeta Marte para el año 2030. Las propuestas presentan alternativas al programa original de retorno de muestras de Marte. Diseñado por la NASA y la Agencia Espacial Europea, el plan inicial se consideró inmanejable después de que una comisión independiente proyectara que podría costar hasta 100.000 millones de dólares. La evaluación de la Junta también retrasó la fecha prevista de retorno de las muestras al 2040, un retraso sencillamente inaceptable, reiteró el administrador de la NASA, Bill Nelson. La agencia decidirá entre las nuevas estrategias propuestas, destinadas a reducir la complejidad, el costo y la duración de la misión, en la segunda mitad de 2026, anunció la NASA durante una conferencia de prensa. El rover de la NASA Perseverance ha estado recogiendo rocas y polvo desde que aterrizó en Marte en febrero del año 2021. Los científicos creen que esas muestras, recogidas en el cráter Yesero, antiguo emplazamiento de un lago y delta fluvial, podrían ser una de las últimas formas de determinar si alguna vez existió vida en el planeta rojo. Pero devolver los especímenes a la Tierra es un proceso complejo. Tanto la arquitectura original como la nueva del programa incluyen múltiples naves espaciales que se utilizarían para aterrizar en Marte y transportar el suelo marciano de vuelta a nuestro planeta.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.